Muy buenos días a todos y bienvenidos a la radio del profesor Julio Pérez. Hoy, 21 de octubre, por fin inauguramos nuestra radio, la radio del ISPJP. Para esta ocasión tan especial, tenemos el honor de contar con un hombre muy polifacético, Alberto Pla. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Damos los buenos días también, la bienvenida a Irene Moreno y Paula del Prado, alumnas de cuarto B. ¿Qué tal, chicas?
Muy bien, gracias. Buenos días.
Buenos días.
Comenzamos con Alberto. Alberto es cantante y es guitarrista de la banda de punk rock Boycott. Junto con su banda, Alberto ha recorrido medio mundo y fue en estos viajes donde le surgió la necesidad de rodar sus experiencias. El mundo audiovisual se terminó convirtiendo en otra de sus pasiones, en la que también trabajó duro hasta conseguir lanzar su primer videoclip y posteriormente fundaría su propia productora, Zumbidos Films. Por lo tanto, chicas, aquí tenéis muchas ganas de entrevistarlo, lo tenéis delante, empezad cuando queráis, que seguramente tendrá muchas cosas que contarnos.
Bueno, Alberto, cuéntanos, ¿por qué quisiste ser músico?
Bueno, pues empecé temprano, empecé como a los 14, 15 años y nada, pues en el colegio conocí a un amigo y, bueno, un grupo de amigos y empezábamos pues eso a picarnos por la el abecedario, cogíamos la pues por la A y empezamos a decir grupos, ¿no? A por los AC, para CDC, por la B, por Barricada, ¿no? A ver quién conocía más grupos. Y nada, pues no sé cómo surgió la idea de decir, wow, vamos a hacer una... Ahora he conocido a dos chicas aquí en el colegio que decían, joder, pues yo canto y mi amiga toca la guitarra. Pues una cosa así fue también. O sea, mi tío me dejó la guitarra y queríamos hacer un grupo de música porque nos gustaba la música. Y así empezamos, así, tocando la guitarra en casa, uno cantando, otro tocando la guitarra. Y dijimos, joder, pues la cosa va más, pues vamos a otro amigo que toca el bajo, pues a ver si había otro amigo que tocaba la batería, porque su padre era batería en una orquesta y tenía batería, porque es verdad que la batería es lo más complejo, porque es un instrumento muy grande, y claro, tienes que tener un local de ensayo, porque en tu casa no puedes, ¿sabes? Es imposible, con el ruido que hace. Y así empezamos un poco, así de con la tontería de, pues, de que nos gusta la música y queríamos un poco ser como los grupos que nosotros escuchábamos y veíamos, bueno, en directo por la tele, ¿no? Que salía por la tele, pues esos grupos como Leño, Rosendo, que ya salía en la televisión, un grupo que se llama Tocata y todo eso de los años 90 o 80, por ahí. Y nada, queríamos ser como ellos, queríamos ser como ellos y bueno, pues empezamos así poco a poco.
¿Hubo alguien que te inspiró para empezar con la música?
Los grupos que escuchábamos era nuestra inspiración. No se veía tanto porque no teníamos, pues como ahora que tenemos los móviles y ves vídeos en YouTube, pero sí escuchábamos discos, nos comprábamos los vinilos, que ahora también están de moda, ¿no? Porque a la gente también le mola tener el vinilo en casa. Y eso fue, los grupos que yo creo que a mí personalmente me inspiró dentro del grupo, que tenemos distintas inspiraciones y vertientes, probamos más o menos coincidimos casi todos, pues es el Rosendo, Leño, Barricada, La Polla Record, Cortatu, esos son los grupos que escuchábamos y los que nos inspiró para decir, queremos hacer esto, ¿no? Y yo también quiero, ¿no?
Y bueno, como nos has contado, todos tocabais, pero ¿cómo nació Boycott? ¿Cuál fue, pues, por así decirlo, el momento en el que se inauguró, como el acontecimiento?
Bueno, empezamos, buscamos un nombre que fue, creas que no, es importante también, ¿no? Y Boycott, pues, me gustaba Barricada, ¿no? Entonces pues, suena un poco ahí Barricada, ¿no? Boycott, el rollo reivindicativo, nuestras letras pues siempre han denunciado asuntos sociales, como yo que sé, la educación, los maltratos, la sanidad, bueno, un poco la política, ¿no? Agresiva contra la clase obrera y bueno, pues Boycott pues fue el nombre que elegimos, ¿no? Y nada, y empezamos a tocar y no teníamos pretensión, nosotros no queríamos como vivir de la música, lo hacíamos porque nos gustaba. O sea, te gusta y tienes una pasión que es la música y lo que quieres nada más terminar tus estudios o salir del cole y tal, pues es irte al local de ensayo a tocar, porque es lo que te apasiona, ¿no? Y te tiras horas y horas y horas, ¿no? Es lo que pasa cuando algo te apasiona mucho, es eso, ¿no? Le echas muchas horas. Y nada, y empezamos a tocar por la fiesta de los barrios de Madrid, La Lipa, Barrio de la Concepción, Barrio Bilbao, y empezamos a tocar, y ahí, bueno, pues grabamos una maqueta, y ahí empezamos a ver, joder, pues somos un grupo ya, ¿no? Ahí empezamos a ver, diciendo, hostia, sin, perdón por la palabra, empezamos a ver como diciendo, joder, aquí ya no lo creíamos en el sentido de como artistas, de decir, wow, somos un grupo y tal, nunca hemos sido así, y de hecho, al cabo del tiempo, ahora ya que llevamos, yo que sé, 30 años ya en la profesión, nunca hemos sido de esa manera, ¿no? De un poco prepotente, ¿no? Como algunos grupos, pero que yo creo que pocos grupos, ¿no? Dentro de nuestro gremio van así de esa manera tan prepotente. Somos un grupo de música y tal. Pero si no lo creíamos en el sentido de que teníamos algo muy importante, que era un grupo de música y compartíamos mucho tiempo. Y es una afición que en ese momento era una afición, ya en nuestra profesión, que era una afición que yo creo que es muy bonita. Y la verdad es que te brinda unos momentos estupendos, ¿no? De cuando vas a tocar, los nervios, el escenario, la gente que te sigue y le gusta, ¿no? Y eso, pues, no tiene precio, ¿no? Y ahí empezamos un poco a ver un poco esa historia de decir, joder, pues parece que somos un grupo, ¿no?
Y sobre tu grupo, ¿cuál es tu tema favorito que habéis hecho?
¿De nuestro grupo?
Sí.
Uf, pues es como muy difícil. Molan todos. Siempre te gusta lo último que has hecho, ¿no? Las últimas canciones, composiciones que has hecho. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho que hemos hecho hace poco, bueno, ya hace un par de años, es Hablarán las calles. Tiene colaboraciones de grupos como La Raíz o Los Chicos del Maíz. Y la verdad es que es uno de los temas que me mola mucho del grupo. Pero vamos, me gustan todas, ¿no? Porque si no las habríamos grabado, claro.
Claro, son como tus hijos, no puedes preferir uno antes que otro.
Eso es que le dice la gente, que es como los niños, ¿no? Como los hijos, ¿no? Que...
Y bueno, sobre tu álbum, ¿cuál es el que, por así decirlo, a ti más te representa o te transmite más emociones?
Bueno, pues esto también como los hijos, pero creo que uno, por diferenciarlo y por la importancia que tuvo en nuestra carrera, es La Ruta del Che. La Ruta del Che fue una trilogía que hicimos, no fue un disco, fueron tres, perdón, fueron tres y fue un paso decisivo para el grupo, porque corría el año 1996-97 y ya teníamos cuatro discos y queríamos hacer algo importante, algo como diciendo, estamos haciendo más o menos lo mismo de siempre y lo mismo que todos los grupos y tal, ¿no? Y siempre en el grupo nos ha gustado dar esa vuelta de tuerca y hacer algo más, sorprender a la gente, sorprendernos a nosotros mismos, que también es muy importante, ¿no? Porque si no te aburres y si te estás haciendo todo lo mismo en tu vida cotidiana, si estás siempre haciendo todo lo mismo, pues al final termina siendo una rutina que te aburre. Entonces la música tiene eso, no tiene límites, o sea, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y tampoco nos queríamos encasillar en nuestro concepto que hacemos punk rock o rock solo, y no, vamos a hacer más cosas. Y ahí fue como que abrimos un poco la mente y empezamos a meter trompetas, otros instrumentos, incluso en La Ruta del Che, además del mensaje, queríamos dar que un grupo pequeño como nosotros, que teníamos cuatro discos, que no vivíamos para nada de la música en ese momento, íbamos compaginándolo con nuestros trabajos, queríamos ir a Latinoamérica. O sea, tú imagínate, yo creo que tenía 27 años. Me acuerdo muy bien porque siempre voy con el año. Entonces, en el 97 tenía 27 años. Entonces dijimos, joder, vamos a hacer algo realmente importante. Vamos a hacer una trilogía. Vamos a hacer tres discos en un año. Vamos a cruzar el charco. Vamos a ir a Latinoamérica. Poca gente lo había hecho en esa época. Creo que Cortatu, Platero y Tú creo que habían ido. Platero y Tú era donde cantaba Fito, que ahora es más conocido, ¿no? Por Fito que Platero.
Sí, ¿verdad, chicas? Fito sí, ¿no?
Fito, pues te tocaba en un grupo de rock que se llamaba Platero y Tú, que también que molaban muchísimo, y fueron para allá. Fermín Muguruza, que era del grupo Cortatu, que luego se puso en solitario. Habían ido muy poca gente de aquí para allá, para Latinoamérica, y allí nosotros veíamos que había un potencial muy grande porque, sobre todo, teníamos el mismo idioma, ¿no? A lo mejor en Inglaterra, Estados Unidos o en Europa, que también hemos tocado en Alemania, Italia, pues... pues no te van a entender menos, pero allí la verdad es que la conexión es muy grande, ¿no? Y es todo un continente. O sea, entonces fuimos para allá y claro, fuimos a Cuba, a México y a Argentina. Y además queríamos grabar los discos allí, porque queríamos impregnarnos de la cultura de allí. O sea, no queríamos grabarlo aquí. Luego
una inmersión total, ¿no? Lo que se diría.
Eso es. O sea, meternos en su cultura y a ver cómo es el son cubano, pa, 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 pues eso, meterlo en nuestras canciones. Y fue esa mezcla la que hizo, y creo que ahí está un poco el truco de todo el concepto de grupo que empieza, porque si vas a hacer lo mismo que se está haciendo, pues bueno, pues ya está esa persona haciéndolo, ¿no? Y lo característico es un poco la mezcla, ¿no? O sea, de todo. Y yo creo que ahí es yo creo que la ruta de Che sería el grupo, o sea, el grupo, el disco o el concepto que nos cambió, y a partir de ahí lo volvimos a repetir, por ejemplo, con El Amaneció, que fuimos a Mostar para hacer música balcánica, y siempre ha sido mezclar nuestra música, nuestro rock, nuestro punk con otros estilos musicales que se hacen en otros países, ¿no? Y
eso fue la diversidad, ¿verdad? ¿No? Lo que marcó ese punto de inflexión
es,
en la ruta.
Eso sería la palabra, diversidad. O sea, es lo que mola y lo que te sorprende un poco, ¿no?
¿Fue en ese momento, Alberto, cuando tuvisteis que apostar directamente por la música, abandonar vuestros trabajos y meteros inmersos en el mundo de la música?
Sí. No fue una cosa, una decisión de un día te levantas por la mañana, voy a dejar el trabajo, voy a hacer la música. Fue un poquito progresivo, poco a poco. Yo en mi caso, por ejemplo, trabajaba en un negocio familiar y ya no podía. Yo no, los fines de semana te ibas a tocar, ya no viajes internacionales, pero yo qué sé, tocas en Barcelona, tocas en La Rioja, tocas en Galicia, un domingo, vienes tarde y ya el lunes estás cansado y llega un momento que bueno, que sí, que lo haces, porque somos jóvenes y puedes con todo. Pero llega un momento que dices, joder, pues ya estamos ganando dinero con la música, ¿no? Y dices, bueno, pues das el paso al vacío y sin miedo, porque la vida yo creo que es un juego. O sea, aquí no vamos a estar siempre, ¿sabes?
No, entonces, por supuesto. Hemos venido a participar y
hay que participar,
pasarlo bien y apostar, ¿no? Apostar por lo que nos gusta.
Arriesgar siempre y, oye, si sale bien, sí, y si no, pues siempre hay una vuelta atrás, ¿sabes? O sea, siempre puedes volver a trabajar y eso es un poco.
En vuestros conciertos, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en un escenario?
Pues la mejor experiencia es cuando la gente canta la canción y ves que todo el mundo está cantando la canción y se te ponen los pelos de punta y dices, madre mía, te llega el calor. O sea, por ejemplo, en conciertos grandes como el Viña Rock, por ejemplo, que yo no sé, van 60.000 personas, pero no creo que haya 60.000 personas viéndonos en ese momento, pero bueno, se verá que a lo mejor hay como 20 o 30.000 o no sé, hay mucha gente, o sea, no lo ves el final y ves que todo el mundo está cantando la canción y está contigo y hay una simbiosis entre público y el grupo de música que es algo irrepetible, mágico. Y por ejemplo, no sé si conocéis el grupo La Raíz.
Sí, por supuesto.
Que mola mogollón, pues bueno, se separaron y uno de los cantantes en un año se vino con nosotros, ¿no? Julio. Y una vez me comentó, nada más terminar, y dice, joder, qué bonito lo que pasa cuando pasa, ¿no? Porque no en todos los conciertos, o sea, es verdad que en todos los conciertos la gente que corea nuestras canciones, las canta y tal, pero hay en algunos conciertos que hay una especie de magia, como que te vas a otro sitio y, yo qué sé, abandonas este planeta, no sé dónde está ese sitio, pero que público y grupo, pues eso,
son uno, ¿no? Acaban siendo uno.
Y eso es lo mejor, o sea, muchas veces nos cansamos después de tanto tiempo de joder, viajar y te da un poco de pereza, hay mucha carretera para tocar una hora en un día, te tiras 8 horas de carretera y luego la vuelta, o sea, no duermes, se hace un poco pesado muchas veces. Pero cuando estás encima del escenario y pasa eso, dices...
Ya compensa, ¿no? Compensa totalmente. Sí, a lo mejor, chicas, también el momento micrófono, ¿no? Vosotras habéis estado en conciertos y en el momento que el artista pasa el micrófono al público, el público se la sabe, la siente, y es como que ellos también, ¿no? Se paralizan de decir, claro, bueno, este es mi momento, me paro, lo vivo y me lo guardo.
Sí, vosotras habéis visto algún concierto, sí. Y os habrá pasado como público. A mí como público me ha pasado también, o sea, viendo a artistas diciendo... Esto es mágico, o sea, está ocurriendo, hay una magia ahí, está ocurriendo algo mágico y está ocurriendo, o sea, y es lo bueno que tiene la música, ¿no? Que es
la magia de la música.
Yo creo que es como la emoción del directo, porque yo creo que tanto a los artistas como al público le gusta que esté ahí, que sea en directo, porque yo creo que al final no es lo mismo que escucharlo pues de otra plataforma, YouTube, Spotify, y creo que es, no sé, mágico, y ver a la persona que, bueno, pues te acompaña tu día a día, porque al final las canciones yo creo que nos acompañan a todos, y verlo ahí delante en un escenario, y no sé, me parece una sensación muy bonita.
Eso es, la has descrito muy bien, porque a mí me pasa también, o sea, yo escucho música y otros grupos y te acompañan al día a día, y son parte, yo por ejemplo, artistas como Rosendo, que yo lo escuchaba de cuando era joven y luego lo llegué a conocer, ¿no? Y yo siempre se lo decía, Rosendo, digo,
yo era tu fan, ¿no?
Yo me dedico a esto por ti, o sea, por escucharte, ¿no? Y ocurre eso y es muy bonito porque te acompañan todos, o sea, y ves a la persona que tú todos los días estás escuchando esta canción y te está transmitiendo fuerza o ensoñación o cualquier otro sentimiento, ¿no? Que te ayuda a levantarte de la cama, ¿no? Muchas veces, ¿no? Esas canciones, y de repente ves que ese mismo artista que escuchas está ahí y te lo está diciendo, te lo está cantando.
Te lo está cantando, ¿no? Y tú estás sintiendo una cosa, pero a lo mejor el que está gritando la canción a tu lado está sintiendo completamente otra cosa, porque lo vive en otro momento de su vida. Entonces, para ti es importante porque a lo mejor una canción la relacionas con un momento de tu vida, el de al lado con un momento de su relación. Entonces, no sé, es como un conjunto de todo, ¿no? De emoción, de sentimientos, de magia, de música, que es, vamos, irrepetible. No es nada comparable escucharlo en una plataforma, como decía Irene, a escucharlo en vivo y en directo.
Por supuesto.
Sí, por eso yo creo que la música en directo no morirá nunca. O sea, que mucha gente, no, pues en los directos está, no, o sea, el directo tiene su magia, o sea, está bien tener las plataformas y cualquier tipo, yo qué sé, pues sobre LP o cassette o ahora Spotify o lo que sea, ¿no? O sea, el medio casi da igual, o sea, la historia es que tú puedas suministrarte de todos los días esa dosis de música, de magia, pero el directo es el directo, o sea, eso no tiene parangón.
Yo me acuerdo sobre todo en el confinamiento, que bueno, que parece que es como a veces que lo hemos borrado de la mente, el cerebro borra ahí las experiencias un poco traumáticas, pero sí que, por ejemplo, en mi caso la música me acompañó muchísimo, muchísimo. Yo me conectaba a todas las plataformas, todos los directos de Spotify, de las redes sociales, o sea, los conciertos que hacían artistas como vosotros en casa, a mí me salvaban el día, o sea, me salvaban. Y es donde me di cuenta de lo importante que son los conciertos, y bueno, ahora ya que vuelve todo un poco a la normalidad, intento no perderme ninguno.
Eso está bien.
Bueno, Alberto, ¿consideras que tienes alguna ambición para el futuro, algún proyecto, plan?
Sí, porque como nos has dicho antes, bueno, tienes una productora, entonces tendrás más proyectos más ambiciosos para el futuro, cuéntanos cuáles.
Sí, bueno, de toda ambición, la palabra ambición es como me resulta como muy fuerte, ¿no? No somos ambiciosos para nada, de hecho, el grupo es como, o sea, lo que siempre hemos pensado, ¿no? Que lo hacemos porque es una pasión, porque nos gusta, no queremos ser un grupo superventa, de, wow, queremos llegar a no sé cuántos likes o cuántos discos vendidos, o queremos llenar un estadio entero, ¿no? Nunca han sido nuestro, lo hacemos porque nos gusta, y si viene la gente viene, y si no, pues nada, ¿no? Pero vamos, que sí, por ejemplo, de los vídeos, a mí un poco contando la historia de los videoclips fue porque cuando empezamos a viajar a otros países, pues nos llevamos una videocámara y empezamos a grabar y claro, me di cuenta que abrí una puerta, ¿no? Que era el medio audiovisual, que me di cuenta del poder que tenía y la transmisión de ideas, igual que la música que transmite esas ideas, pues la visual también, ¿no? Y nada, y estoy inmerso en videoclips y hago cortometrajes también y la verdad es que sí, que ahí ahora estoy más metido en lo audiovisual, que la música seguimos tocando este año después de la pandemia, como he comentado, que parece que se ha olvidado, pero es verdad que la pandemia pues fue dura para todos, pero para la música fuimos los últimos que entramos en acción, porque bueno, pues los conciertos es el máximo exponente de congregación de gente, ¿no? en los sitios, ¿no? Y hemos tocado mucho, muchísimo este año y nada, proyectos nuevos, pues eso, hacer nuevas canciones para ya sacarlas el año que viene. No vamos a hacer el disco ni el EP ni nada, porque yo creo que ya somos un grupo que tenemos 12 o 13 discos, no creo que nos haga falta hacer una colección de 10 canciones. Luego también es verdad que ahora hay tanta información y tantas cosas que 10 canciones es como mucho, ¿no? O sea, ya no se ven películas, se ven series, ya no... ya ahora mismo no consumes un disco, consumes una canción o dos, o y vamos a seguir con el mismo forma de trabajar que ya llevamos desde hace ya años, que es ir sacando un disco con videoclips. Al yo a dedicarme a hacer videoclips, pues bueno, pues nos es más fácil sacar canciones con, su, con sus videoclips.
Y trabajar en colaboraciones también, como hemos tenido la suerte de ver el videoclip con Rosalén.
Con Rosalén, sí, eso también nos gusta. Por ejemplo, en La Verdad en las Calles está, como he comentado, con Zoo La Raíz, y en esto de con Alma Guerrera, pues aparece Rosalén y aparecen más, más grupos de chicas, sobre todo porque bueno, habla sobre el feminismo. Y sí, 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 lo que, no, lo que sea. O sea, es lo que siempre hemos pues, comentado y hemos hecho siempre, que es esa vuelta de tuerca de sorprender a nosotros mismos para no aburrirnos y para no, que...
Y a los demás, y sobre demás todo parece... me parece también muy interesante que habéis dado voz a chicas que a lo mejor si no hubieran aparecido cantantes en los videoclips como los vuestros, pues no las conoceríamos.
Claro.
Les estaba explicando, es. Estas chicas son de Valencia, una uh-huh. chica gallega, etcétera. Entonces, me parece súper importante que artistas como vosotros pues deis voz.
Claro.
Y visibilidad pues a la gente que todavía no ha tenido la oportunidad de uh-huh. que apuesten por ellos.
Eso es un poco la idea también. Y luego Rosalén, que también nos valemos de Rosalén, que es mucho más conocido que nosotros, para o bueno, o conocida también en otros ambientes, ¿no?
Sí,
que no,
como en otros gente, ámbitos.
En otros ámbitos. Y también valernos de Rosalén y a la vez nosotros pasar la cadena y decir, oye, pues que otras chicas que no son conocidas, pues darla a conocer por nosotros, ¿no?
Una cadena de favores, ¿no? Eso diríamos, en la sí. música.
Es como una simbiosis entre artistas y así.
Eso es.
Aparte de Boycott, ¿cuál es tu banda favorita de música?
Bueno, pues cuando era más joven, cuando empecé, pues Barricada, Rosendo Leño, y ahora un grupo que me gusta muchísimo, que es una pena que se han separado, que es La Raíz. La Raíz es un grupo, me parece que es un grupazo tremendo. Y bueno, pues ahí está su legado, no sé si cuántos discos tienen, pero vamos, es un grupo tremendo. Yo creo que si tuviera que elegir, me gusta mucha gente, me gusta Zoo, Los Chicos del Maíz, Ratzinger, por ejemplo, también que son más punk, así y tal, pero si tuviera que quedarme con uno, es La Raíz. Creo que tienen unos musicazos, una manera, han evolucionado a una... Vamos, lo tienen todo, y las letras y
muchísima mensaje. Fuerza, yo creo que Mucha La Raíz fuerza. Transmite muchísima fuerza.
Los directos
fuerza.
Son bestiales, lo que estábamos hablando antes de la simbiosis de música, o sea, grupo y público, yo he visto a La Raíz cantando hasta los punteos, ¿no? Como solemos decir, cantando los arreglos de trompeta todos, lo cantan todos, o sea, es como...
Es una auténtica
es
fiesta, yo estuve en un concierto de La Raíz y me pareció como una auténtica locura,
sí, sí,
o sea,
sí,
una
sí.
auténtica fiesta.
Lo dan todo, además, tengo la suerte de conocerlos y son una estupenda, vamos, buenísimas personas, estupendas personas.
Qué bien.
Y antes que nos has hablado de los videoclips que has hecho, ¿cuál ha sido el videoclip más desafiante que has hecho?
Pues yo creo que han sido varios, todo es un desafío, la verdad, porque el videoclip es un desafío. Piensa que para transcribir un poco lo que dice el mensaje de las canciones a imágenes es complicado, porque es difícil, ¿no? ¿Qué vas a contar, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los que más desafiante fue Instinto Animal, que es uno de los temas nuestros también, de Boycott, porque estaba contada la historia al revés. Entonces, termina por el final y todo acontece como que al revés, lo pusimos a cámara al revés. Entonces, lo tuvimos que pensar en el derecho, por así decirlo, para luego ponerlo al revés. Entonces era un lío. O sea, hubo un momento diciendo, madre mía, yo no sé...
¿Dónde si nos hemos metido?
¿No? Nos hemos metido a esta acción, porque esta acción luego se ha comprado la entrada y va al concierto, porque va un poco eso, que es una chica, es una atracción fatal, ¿no? De chico-chica. Y claro, pues va progresivamente ocurriendo cosas, pero tienes que pensarlo al revés. Y fue, vamos, que nos dislocamos el cerebro, vamos. Tuvimos agujetas en las neuronas.
En la mente, ¿no?
Y luego otro, que fue a Porretas, que colaboró gente de Escape, que fue la canción de Marihuana. Eso fue más un reto técnico, porque queríamos que salieran, que al tratarse de marihuana... Pues es verdad que no puedes sacar gente fumando, es una droga, y bueno, pues no puedes un poco hacer un poco apología a la droga, ¿no? Entonces queríamos que fueran los componentes plantas de marihuana que crecen de un tiesto. Entonces técnicamente eso pues habría que hacerlo con croma. Además se fue un vídeo, ahora por ejemplo sería un poco más fácil porque ya hay como más medios, pero ese vídeo creo que pues yo no sé si a lo mejor tiene 10 años ya, ¿sabes? O por ahí, 8. Entonces controlábamos un poco la técnica y todo esto, pero era muy difícil porque, claro, un tiesto y salían los músicos y salía uno que era pipi de escape porque le cortaba los esquejes, ¿no? Como si le cortara las ramas, pero estaba haciéndose el punteo y le cogía el brazo y le cortaba el brazo como si fuera un esqueje. Entonces, claro, era difícil. Luego había otro que le regaban y se ponía mustio. Entonces,
vuestra cabeza quedaba muy bien, ¿no? Claro. En vuestra mente estaba muy bien, pero luego representarlo fue
claro,
complicado.
Y técnicamente fue complicado y no quedó mal, ¿eh? Bueno, ahí está en YouTube, pues si lo queréis ver, de porreta a marihuana. Y eso fue también técnicamente un poco complicado de hacer.
Una aventura.
Pues muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un placer, una maravilla escucharte. Las chicas también están, por lo que veo, sus caras encantadas.
Muchas
¿verdad?
Gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Además es la primera entrevista, ¿no? O sea que, bueno,
es la primera. Nada, cuando quieras volver, aquí tienes tu casa.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Buen día. Hasta luego.
Adiós.